música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano, La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias, Sacud Innovation Hub, Corresponsables, Fundación Incide, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, Sello de Buenas Prácticas Empresariales y de Sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios, Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural, Agencia de Noticias La Nota Digital, Market Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Caritas Argentina, musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy tenemos la propuesta de gestión humana de las organizaciones del mes de agosto de este 2023. Vamos a entrevistar a Antonio Sánchez Díaz, el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Precisamente de un programa que a través de la creatividad y la innovación ha modernizado al Ayuntamiento de Madrid, que es Madrid Talento. Lo pueden buscar ya mismo en LinkedIn. Le comentaba en South Summit al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, este modelo que ellos tenían, con el que habían transformado y habían puesto a Madrid como uno de los ayuntamientos más importantes para trabajar, con mejor marca empleadora. Así que me pareció oportuno compartir esta experiencia y entrevistar a este director. También tendremos al doctor Bernardo Klisberg con su sección de responsabilidad social empresarial, a Francisco García Cabello, que nos trae las tendencias en materia de recursos humanos, el compacto de noticias. Así que ya iniciamos nuestra programación del día de hoy.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Como cada programa del Observatorio del Trabajo, iniciamos con la misión que nosotros entendemos que debe ser central: la responsabilidad social empresarial. Esta columna está a cargo del gurú mundial de esta línea de investigación, esta línea de opinión, que es la responsabilidad social, a cargo del doctor Bernardo Klicksberg, quien nos va a hablar en el día de hoy sobre los peligros que está sufriendo nuestra Amazonia, más las buenas noticias en materia de responsabilidad social empresarial, y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres, los hombres, aquellas personas que tienen un lugar de toma de decisión, como nosotros, que como medio de comunicación influimos en la opinión de los otros. Por lo menos llegamos con nuestra opinión. Así que esa reflexión espiritual es para tomar mejores decisiones. Doctor Klicksberg, ¿la Amazonia en peligro?
La Amazonia, tal, todo lo que se diga sobre eso es poco. La Amazonia es vital para el género humano, ¿no? Es un tema decisivo para los 8 países que componen, que forman la Amazonia, en cuyos territorios está este inmenso conjunto de selvas tropicales y de bosques y de ríos y de lagos que constituye la mayor el mayor bloque de biodiversidad del planeta Tierra y el gran pulmón del planeta Tierra, como se lo llama con propiedad, que absorbe una parte muy importante del dióxido de carbono venenoso que está causando estragos, desequilibrando los ecosistemas en todo el planeta progresivamente con cada vez más fuerza, de la estabilidad, el equilibrio, el desarrollo de la Amazonia. Depende mucho en este desordenado planeta que ha entrado lo que el secretario general de las Naciones Unidas llama ahora la etapa ebulliente, la etapa de desorden climático ebulliente, donde aparecen y se entrecruzan todo tipo de desórdenes climáticos. Hace pocos días, estimado amigo, se desprendió una parte de la Antártida, nada menos. ¿No? Una parte, y no estamos hablando de algunos témpanos sueltos, ¿no? Del calentamiento global, horada la Antártida de día a día, porque el calentamiento global sigue en ascenso y bate récords de calor, de todo lo que sabemos sobre las olas extremas, y destruye los grandes territorios de glaciares. Y así como Groenlandia está sufriendo muchísimo, perdiendo territorio, se desprendió un bloque de la Antártida que equivale a toda la superficie de la Argentina, o sea, 3 millones de kilómetros cuadrados. Esto es un acontecimiento desgraciadamente ultra regresivo, porque esas aguas van a subir, las aguas de los mares, recalentar los mares, y eso va a significar nuevos desórdenes. Y estamos viviendo, para testimoniar nada más la importancia de la Amazonia, que en todos estos equilibrios, estamos viviendo nada menos que el invierno en el verano en los países de Sudamérica, el verano en el invierno y el invierno en el verano, porque las temperaturas extremas han llevado a que en el periodo que normalmente sería el periodo del invierno en América del Sur, se han conformado veranos, olas de calor en medio de... Y no solo es en América del Sur, es a nivel internacional. En China las mayores precipitaciones pluviales en toda la historia de China. se desencadenaron estos días con una carga de inundaciones y desastres naturales tremendos. La Amazonia es un factor fundamental en pro o en contra. En contra de Bolsonaro, deforestación, minería salvaje, permiso libre para destruir los bosques, grandes incendios para suprimir los bosques y llenarlos de regalárselos a los grandes latifundistas para que tengan la posibilidad de usar la tierra vacante, vacante entre comillas, porque vacante significa destrucción de las selvas y de los árboles. La Amazonia es un gran imán de agua pura, se está destruyendo todo eso a nivel récord. Y es una muy buena noticia, querido amigo, que Lula haya convocado a una reunión que se está desarrollando ahora de los 8 países que tienen Amazonia, al máximo nivel de toma de decisiones, para ver cómo se preserva la Amazonia, cómo se lucha contra todas estas fuerzas invasoras, que son fuerzas invasoras, que han tomado posesión de partes de la Amazonía para de sus intereses mercenarios, exclusivamente lucrativos, y desalojando y maltratando totalmente a la población indígena, que es la que cuida realmente la Amazonia. Lula no solo llamó a la reunión, en lo que lleva de gobierno, está por cumplir un año de gobierno, reforestó en gran escala y puso leyes duras, protectoras de los árboles y de los bosques y de las selvas, y mejoró en un 21% la forestación de la Amazonia, que estaba en retroceso total durante el periodo anterior. Es el anti-Bolsonaro en los hechos. Con ese ejemplo convocó a Ecuador, a Paraguay, no sigo por el tiempo la lista de los 8 grandes países amazónicos, para juntos hacer un plan panamazónico. Los convocó en la Amazonia, en Para, en medio de la única ciudad importante que hay en esos parajes, Belén. Uh-huh. Y están armando un plan integral para defender la Amazonia.
Hacemos un llamado, doctor Cliver, desde nuestro observatorio a todos los pueblos del mundo, ¿no? Y especialmente a la opinión pública, a los dirigentes locales, sociales, empresariales, a que tomen un compromiso de acompañar, porque esto es un problema del mundo, no es un problema nada más de los países que integran la Amazonia. Así que hacemos ese llamado, y sumado a esta buena noticia que nos dio sobre Lula da Silva, ¿qué buena noticia tiene para el día de hoy, doctor?
Responsabilidad social empresarial en estado puro muchas veces significa hablar de Bill Gates, iniciativas audaces, innovativas. La gente se enteró que Bill Gates tiene una granja para criar mosquitos en Medellín, y esa granja produce semanalmente, querido amigo, 30 millones de mosquitos. Entonces los conspiradores de la ultraderecha se deleitaron. Esto es lo que preveníamos. Gates apoyó las vacunas para meterse en los cerebros de las personas, y ahora quiere exterminar a parte del género humano con sus mosquitos. No, los mosquitos que cría Gates les ponen una bacteria que las investigaciones de la Fundación Bill y Melinda Gates y otras investigaciones que ellos financian, les ponen una bacteria que destruye las bacterias fatales que causan en otros mosquitos, en los mosquitos envenenados, por decirlo de algún modo, que son la inmensa mayoría, que causan el dengue. en primer lugar, y que causan el Zika, y que causan esta lista de plagas nuevas que aparecieron, pero el dengue es la más prominente. Y en Medellín, la zona de Medellín, la que rodea, y toda Colombia, padecen de esto. Entonces los mosquitos de Gates, digamos, entrenados con esta bacteria, contaminan a los mosquitos venenosos y les quitan el veneno.
Mire usted, esta noticia, esta buena noticia, que no la he visto en ningún medio de comunicación, así que le agradecemos que la ponga a la luz aquí. Y usted también nos tiene acostumbrados siempre con esa reflexión espiritual que tanto necesitamos, las mujeres, los hombres, todos los que estamos en lugares de decisión, ya sea menor o mayor, pero necesitamos iluminar nuestro espíritu. ¿Qué tiene para el diálogo, doctor Klisberg?
No, nada más lo de Gates, el espíritu empresarial de responsabilidad social, porque no hay un centavo de lucro, al contrario, es de financiamiento, como todos los de la fundación, 3.000 millones de dólares por año para financiamiento de este tipo, ha llevado a salvar 2.500.000 vidas en Colombia. O sea, ha logrado rescatar del dengue y de las otras placas 2.5 millones en lo que va, porque la granja de Gates sigue produciendo 30 millones de mosquitos por semana. La reflexión espiritual de esta semana fue copada íntegramente por el Papa Francisco. El Papa Francisco asistió con sus dolencias físicas. Es tremenda la resiliencia y el espíritu del Papa Francisco. Presidió la gran jornada mundial de las juventudes que se desarrolló en Portugal, y tuvo en su exposición final 1.5 millones de participantes. Se reunió en varias exposiciones con públicos multitudinarios, desde 200.000 en medio de la selva virtualmente hasta 1.5 millones en un país como Portugal, de una población limitada, ¿no? Y el Papa le dijo a los jóvenes, a los miles y miles que estaban allí esperando y esperando su mensaje desde horas y horas y horas previas, les dijo a los jóvenes: tengo tres consignas para ustedes. Ustedes son los únicos que pueden hacer un mundo mejor. Y hay mucho, mucho en la lista de horrores, como la guerra de Ucrania, dijo, y me identifico con el pueblo de Ucrania. No se pueden seguir matando civiles así, de este modo salvaje, etcétera, etcétera. Dijo, las tres consignas son: trabajen, trabajen duramente todos los días, primero para salvar el medio ambiente, y ustedes pueden ayudar, no ayudar solo con los pequeños arbolitos, con los, con las grandes marchas, con las protestas, con los bloqueos de capitales enteras, haciendo constar el costo político que tienen que pagar los depredadores del medio ambiente, los fabricantes de combustibles sólidos que siguen con... Segundo, mejorar la igualdad. La desigualdad actual es aberrante, dijo el Papa. Los niveles de desigualdad actual son totalmente aberrantes. Y millones están en este momento en el Sahara africano, tratando de emigrar desesperadamente, jugando la vida y perdiéndola, como vemos en el Mediterráneo con mucha frecuencia, porque si no se mueren de hambre, están librados a su propia suerte y a que perezcan por la indiferencia y las grandes distancias sociales, mientras al mismo tiempo hay las inmensas pestilolas del 1% de la población mundial. Y el Papa dijo, y en tercer lugar, la discriminación de género. que sigue con todo y yo lo voy a decir con todas las palabras, dijo el Papa. Las mujeres en el tablero del mundo no son titulares, son suplentes actualmente, digámoslo claro. Así que medio ambiente, igualdad, no más suplente, todos titulares.
Muchas gracias, doctor Klichberg. Nos encontramos el próximo martes iniciando este observatorio del trabajo con el doctor Bernardo Klichberg.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Saludos, ¿cómo estáis todos desde Madrid, desde España? Les hablamos, Francisco García Cabello, desde el Foro de Recursos Humanos, encantado para el Observatorio del Trabajo y toda Latinoamérica en esta jornada de agosto, donde en España el verano llega, la tranquilidad, el sosiego, el momento del descanso para una reflexión inicial que será a finales de agosto, con comienzo del cuatrimestre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en España, que pone el fin en muchas organizaciones, según su ordenamiento de cuenta de resultado fiscal, al final del ejercicio. Otras organizaciones acaban, como bien sabéis todos, en agosto. Son muchas los aspectos fundamentales que va a afrontar el Foro de Recursos Humanos en este cuatrimestre, después de tener un primer semestre repleto de iniciativas, de contenidos y de muy buenas acciones, una muy buena valoración. Vamos en este cuatrimestre a potenciar los contenidos también con todos los que nos escucháis, con Latinoamérica. Vamos a seguir celebrando los 20 años del foro en distintas regiones, como es en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía. En distintos lugares destacados nos vamos a llevar también las cuestiones fundamentales de recursos humanos para hablar con todas las personas, los hombres y mujeres, personas y empresas. Un foro de recursos humanos que sigue en www.fororecursoshumanos.com, su actualidad permanente, también ahora en verano, con podcast y sonidos fundamentales. Un tiempo de las personas, un tiempo del Observatorio también del Trabajo en Argentina, donde seguro que las nuevas tendencias en talento, en retribución, en lo que es el reskilling, jugarán un papel importante. Un periodo vacacional aquí que no solo favorece en España la renovación de energías y la mejora del bienestar de los trabajadores de una empresa, sino que también se convierte en un momento propicio para la reflexión, como digo, estratégica, de innovación y el perfeccionamiento de las operaciones internas. Esta es alguna de las conclusiones a la que han llegado compañías de recursos humanos tras estudiar distintos casos fundamentales. Algunas reflexiones que nos llevan a pensar en este tiempo de agosto es la reflexión estratégica y la reevaluación de metas. Es un buen momento para plantearlas. Un periodo veraniego en España que ofrece un momento propicio para esa reflexión sobre los logros alcanzados más recientemente y reevaluar los objetivos. Un impulso a la innovación y a la creatividad, inspirados en el ambiente relajado, creativo. Eso siempre juega un primer plano. Otro aspecto, establecer planes de acción claros, aprovechar el verano para establecer planes de acción con metas claras, realistas, sostenibles en el tiempo. Organizar encuentros que fomente en intraemprendimiento. Yo creo que este es un aspecto que va a incrementarse el próximo cuatrimestre, junto a un aspecto también fundamental, que es la flexibilidad laboral y el fomento del bienestar. Ofrecer horarios flexibles o trabajo remoto durante el verano aumenta esa satisfacción de los empleados y mejora de la productividad, permitiendo incluso un equilibrio entre vida laboral y profesional y personal, y una perspectiva proactiva y responsable, característica también de las empresas más exitosas. Y dos apuntes más. Uno, implementar el programa de formación. Aprovechar la temporada de verano para ofrecer programas de formación y desarrollo profesional para todos sus empleados, o al menos para rediseñar. Otro es fomentar la comunicación, tanto con encuentros como con charlas abiertas. Y otro, por último, apoyar proyectos de responsabilidad social empresarial, participar de estos proyectos de responsabilidad social empresarial durante el verano para impulsar el sentido del propósito en toda la organización. Cultura, talento, salario, reskilling van a seguir siendo los grandes temas de recursos humanos que vamos a seguir analizando en www.fororecursoshumanos.com, en las plataformas del Foro de Recursos Humanos y, cómo no, potenciando y fomentando mucho la comunicación de los recursos humanos entre España y Latinoamérica, Latinoamérica y España. Un placer poderles hablar en agosto con un tremendo calor en España. Concretamente les hablamos desde Madrid. Altas temperaturas esta semana y altas temperaturas se esperan también en el mundo de las personas y las empresas. Desde Madrid, muy buenas noches.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Sumar diversidad en las empresas, una manera de atraer al mejor talento. Recomendamos la lectura de un extenso artículo así titulado, que fue publicado por El Cronista, cuyo link dejaremos en el portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. Lograr que los equipos se sientan representados dentro de la empresa para la cual trabajan es uno de los actuales desafíos de quienes están en posiciones de liderazgo. Se estima que para 2026 se van a triplicar los presupuestos globales de diversidad e inclusión. En este sentido, el tema tiene que ser una forma de gestionar la compañía. Micaela Lesniever, consultora independiente de comunicación y marketing estratégico, hace hincapié en la importancia de que se transmita coherencia en las compañías. Para que una empresa sea inclusiva, debe serlo también con sus empleados, con sus proveedores, con la comunidad donde opera, porque cada contacto que tiene es un mensaje que da sobre sí misma. En opinión de Florencia Porcelli, directora de Gente de Cervecería y Maltería Quilmes, lo más que puede ofrecer una compañía a la hora de sumarse a las fechas como el Día Internacional de la Mujer o el Día del Orgullo es la coherencia. Quilmes está realizando su segundo censo de diversidad, equidad e inclusión, una encuesta de participación voluntaria que le permite tener datos reales de cómo impactan estas acciones en sus equipos. Con los resultados obtenidos y la encuesta de clima que responden todos los empleados, pueden delinear una estrategia y diseñar políticas que permitan mejorar la diversidad. Otro camino interesante se viene dando en Scania, empresa experta en soluciones de transporte pesado. Entre los programas que la compañía lleva adelante se destaca Conductoras, que ofrece una formación profesional para mujeres que buscan incorporarse al sector de transporte de cargas a través de una salida laboral. Proyectos conjuntos de investigación con Israel. En el marco del acuerdo entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Argentina y su par del Estado de Israel, esta convocatoria se abre por primera vez y tiene el propósito de cofinanciar trabajos realizados entre equipos de investigación argentinos e israelíes. Los ejes estratégicos son investigación médica y de salud y transición a energías renovables. Los grupos argentinos contarán con investigadores experimentados y en formación procedente de universidades, centros de investigación o laboratorios de la República Argentina. La convocatoria está abierta hasta el 17 de agosto. Para más información dejaremos el link en nuestro portal. Encuesta 2023 de Deloitte sobre Generación Z y Millennials. La encuesta explora cómo los eventos disruptivos de los últimos 3 años han permeado la vida y puntos de vista de los encuestados. recabaron información de más de 22.000 encuestados de la generación Z y Millennial de 44 países. Los encuestados están viendo que sus superiores progresan en algunas áreas claves. Aproximadamente un tercio trabajan a tiempo completo o parcial y dicen estar muy satisfechos con su equilibrio entre el trabajo y la vida personal, en comparación con solo uno de cada cinco que daba el año 2019 la misma encuesta, y satisfecho con la flexibilidad en el trabajo, junto con la diversidad, la equidad, así como los esfuerzos de inclusión. Muchos encuestados ahora tienen modelos de trabajo híbrido o remoto, un beneficio que valoran profundamente. Y les gustaría ver que sus superiores les ofrezcan mejores oportunidades de avance profesional para los empleados de medio tiempo y la opción de horarios más flexibles para los empleados de tiempo completo, por ejemplo, semanas laborales condensadas en 4 días. Les preocupa que el impulso se detenga cuando las empresas enfrenten desafíos externos como la incertidumbre económica y los impactos políticos mundiales. Aproximadamente 6 de cada 10 de la generación Z y 2 tercios de los millennials piensan que la economía empeorará o permanecerá igual en su país durante el próximo año, y sus preocupaciones económicas están afectando su capacidad de planificar su futuro a nivel personal. Más de la mitad de los encuestados dicen que viven de cheque a cheque y que por ello 46% de los Z y 37% de los Millennial han aceptado un trabajo remunerado a tiempo parcial, además de su trabajo principal. Las preocupaciones climáticas también juegan un papel importante. Más de la mitad de los encuestados respondieron que la investigación del impacto ambiental y las políticas de una marca son claves antes de aceptar un trabajo. Estas generaciones se enfrentan a una combinación única de desafíos. Es crucial que las organizaciones comprendan a estas generaciones. Esto no solo ayudará a aumentar la productividad y retener el talento, sino que en última instancia generará confianza y valor para los negocios en la sociedad en general.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, como lo anunciamos en la introducción del Observatorio del Trabajo, hoy en el programa de gestión humana en las organizaciones, nos vamos a detener en un estilo de organización que no es la organización, no es la empresa privada que tiene una finalidad, que es la rentabilidad y conseguir ganancias y objetivos que tienen que ver con un negocio. Aquí, en este modelo de organización que nos vamos a meter en el día de hoy, es la organización pública, pero la organización pública local, como un gobierno local, un gobierno municipal, prepara a sus trabajadores para cubrir con esas demandas que la sociedad tiene, cómo ese gobierno local hace para reclutar y acercarse a los nuevos talentos, a las nuevas personas, porque son organizaciones estables que permanentemente necesitan ir recreando a través de la innovación y la creatividad, como lo hizo el Ayuntamiento de Madrid, con quien vamos a dialogar en el día de hoy, con el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento, que han creado un programa específico para la gestión del talento, que es Madrid Talento. Los invito a que ingresen ya a www.madrid.es, que es el site del Ayuntamiento de Madrid, y con quien vamos a dialogar es con una persona que está formado en Derecho, en Ciencias Políticas, en Gobernanza, en Liderazgo y en Gestión Pública, y estamos hablando nada más y nada menos de Antonio Sánchez Díaz. Muy buenas tardes, Antonio, gracias por atreverte a traer la experiencia del plan estratégico que han llevado adelante desde el Ayuntamiento de Madrid para fortalecer y para mostrar también un ejemplo de cómo se gestiona en los gobiernos locales. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan Domingo. Sabes que siempre es un placer hablar contigo y poder compartir con nuestro oyente el programa Madrid Talento. Un placer y a disposición.
La verdad que para mí es un honor volver a conversar con ustedes porque, bueno, he tenido una gran experiencia, una visita donde me han mostrado el nuevo edificio, me han contado todo sobre todo el plan y me parece que era muy interesante mostrar a todos los seguidores del Observatorio del Trabajo, a toda nuestra comunidad a nivel global de habla hispana, de cómo un gobierno local a través de la creatividad y la innovación pueden poner en sintonía en el nuevo tiempo a una organización que tiene esta finalidad, ¿no? Que tiene la finalidad del bien público. Así que me gustaría, nosotros le pusimos al programa de hoy el impacto de una adecuada estrategia y de programas de gestión del talento de un gobierno local. Así que, en primer lugar, lo que te quiero consultar es para poner en conocimiento a nuestra audiencia qué es el Ayuntamiento de Madrid, qué estilo de organización es, cuántos millones de habitantes ustedes le brindan el servicio y cuántos trabajadores directos e indirectos son.
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid gestiona una ciudad de 3,3 millones de personas. Madrid es una ciudad que tú conoces muy bien, una ciudad cosmopolita, capital de España, que no para y que bueno, pues es muy exigente en cuanto al nivel de servicios que demanda cada día. En el Ayuntamiento de Madrid empleamos a cerca de 40.000 empleados, de ellos 28.000 son directos y el resto son empleados de empresas públicas, pero todos ellos se englobarían bajo el paraguas de Madrid Talento.
Bueno, interesante este primer dato. Estamos hablando de una buena cantidad de trabajadores que son los que dan asistencia a una millonada de habitantes, 3 millones de habitantes, como nos explicaba Antonio Sánchez Díaz. Y me gustaría que nos cuentes cómo es esa respuesta que ustedes han definido en este propósito que se han definido, ese qué, esa estrategia, cómo fueron identificando estos principales problemas, cómo fueron creando esta estrategia y después esos programas específicos que tienen desde el reclutamiento y selección, bueno, el desarrollo de carrera, todo lo que tiene que ver con la inclusión y la diversidad y la formación continua de los trabajadores. Me gustaría que nos cuentes un poco esto, ¿no? La estrategia, el plan estratégico, cómo lo crearon y los principales programas que tienen ustedes para mostrar este modelo de gestión.
Sí, pues Madrid Talento nace en 2020 y, bueno, es una respuesta a las demandas de política de recursos humanos que teníamos en el Ayuntamiento. Realmente es la iniciativa con la que el Ayuntamiento de Madrid quiere contar con los mejores profesionales al servicio de la ciudad. Básicamente tiene dos vertientes. Una vertiente externa, más bien de comunicación, de employer branding, ¿no? De atraer a la nueva generación de talento al servicio público. Y otra vertiente de orden interno con la que queremos más bien cuidar de nuestras personas, ¿no? Y desarrollar una política de recursos humanos que permita que nuestros empleados se desarrollen personal y profesionalmente dentro de la organización. De alguna manera, Madrid Talento viene a recoger un conjunto de iniciativas de recursos humanos en que el mínimo común denominador sería la comunicación y la innovación y la creatividad constante. Nosotros siempre lo recibimos o lo resumimos en cuatro verbos: planificar, atraer, seleccionar y cuidar de nuestra gente.
Me parece interesante estos que planteas, ¿no? O sea, han desarrollado una marca empleadora del gobierno local y se han preocupado en otra dimensión también para cuidar esa marca empleadora, que es la gestión del talento. Y a partir
de estas cuatro dimensiones que vos nos definís, que es la planificación, la atracción del talento, la selección y el desarrollo, ¿no es así?
Así es, así es.
Me gustaría que me cuentes un poco, nos cuentes a la audiencia también, cómo están, bueno, gestionando, ¿no? A través, por ejemplo, en la dimensión de la selección de los trabajos, cómo se han adaptado a las nuevas formas de reclutar, a las nuevas generaciones, cómo hacen para acercarlos, qué acción, qué le están mostrando ustedes de la potencialidad, porque muchas veces tú lo sabes bien, porque seguramente te lo han dicho en más de una oportunidad, la gente tiene un estereotipo de lo que es el empleo público. Pero, sin embargo, el empleo público tiene un montón de potencialidades para mostrarlos. ¿Cómo hicieron para mostrar todas esas potencialidades que le da el empleo público? ¿Cómo hicieron para ponerlo en valor? También para que esas generaciones que quieren, están buscando trabajo, son parte de la oferta laboral, ustedes le brindan esas inquietudes, le muestran las posibilidades del desarrollo de carrera para un proyecto de vida o para un tiempo determinado.
Fíjate que Madrid Talento surge precisamente para dar respuesta a problemas concretos, ¿no? En el ámbito del reclutamiento, sin ir más lejos, porque teníamos una serie de puestos, especialmente de titulación superior, que no éramos capaces de cubrir. Sabes también que la nueva generación de talento tiene unas características muy definidas, ¿no? Con ella van a acceder de manera masiva los nativos digitales, ¿no? Algo que todos necesitamos ya en nuestras organizaciones. Se trata de personas además muy abiertas al cambio y a la diversidad, que son prácticos y realistas y que en esa medida necesitan ver de manera inmediata el resultado de sus acciones, ¿no? Que buscan comunicar de manera constante, de hecho están comunicándose casi constantemente por redes sociales o por WhatsApp, ¿no? Y que son muy defensores de su espacio vital y que necesitan verse muy representados con los valores de la organización para la que trabajan, ¿no? Con este diagnóstico del que partimos, ¿no? Montamos el programa en el que nosotros quisimos incidir en los valores o cuáles eran los puntos fuertes del empleo público, ¿no? Que a priori no era excesivamente popular dentro de esa nueva generación de talento. Y de ahí que nosotros hiciéramos hincapié primero en el propósito, ¿no? porque para la nueva generación es importante estar muy alineado con la organización para la que trabajan y para nosotros el servicio público, la organización dentro de la cual puede alcanzar el propósito más alto que hay, que es servir a los demás, que es mejorar la sociedad, ¿no? Servir a los intereses generales, ¿no? Además, es una organización dentro de la cual se trabaja por proyectos y los proyectos que hay en el Ayuntamiento de Madrid son absolutamente alucinantes, tanto desde el punto de vista de la ingeniería, la arquitectura o para quienes se mueven dentro del ámbito social, todas las líneas de ayuda a familias vulnerables, en el ámbito del turismo es absolutamente diverso, ¿no? Lo que hacemos. Hay enormes posibilidades de desarrollo de carrera profesional, también de movilidad. Y por supuesto condiciones en las cuales uno puede desarrollar su vida, su familia, con espacio y haciendo algo que merece la pena. Por eso nosotros incidimos mucho al aproximarnos a la atracción de la nueva generación de talento en estos valores, ¿no? Recientemente un estudio de LinkedIn nos decía que el sueldo seguía siendo el principal motivo para cambiar de empleo, pero ya no era el único, porque compartían protagonismo otros elementos tales como la ética empresarial, el desarrollo de carrera o la flexibilidad o el trabajo por proyectos. Y en esto, Juan Domingo, yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid somos absolutamente imbatibles.
No, y un programa que a mí me tocó muy de cerca y yo lo veo. Tú hablaste de la redefinición de los propósitos, ¿no? Y eso me pareció muy importante en cómo se hace, se abren los oídos, se abre bien los ojos, se observa bien uno se logra adaptar y conocer cuáles son las principales demandas de este tiempo para la redefinición del proceso. Y yo observo que ustedes hacen un gran esfuerzo en dos temas, hoy son dos temas que están fuera de discusión, que es la sustentabilidad y la inclusión y la diversidad. Es muy importante también tener en este tiempo esas demandas cubiertas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ecología y todo lo que tiene que ver con las mujeres y las comunidades, ¿no? En trabajar en programas de igualdad, como también con personas con capacidades diferentes, ¿no es así, Antonio?
Sí, por tocar algunos de los temas que menciona, en el Ayuntamiento de Madrid el 60% de los puestos directivos están ocupados por mujeres. En el ámbito de la discapacidad intelectual, bueno, estamos ciertamente orgullosos de haber puesto en marcha un proyecto pionero en el Ayuntamiento de Madrid a través de la selección de los primeros 32 funcionarios de carrera con discapacidad intelectual. Y además tratamos de que no se trate de una iniciativa puntual, sino de que tenga continuidad. Y de hecho hemos vuelto a convocar otro proceso selectivo para personas con discapacidad intelectual. En definitiva, fíjate, a mí es que me parece que el ámbito público es un terreno idóneo para que la nueva generación de talentos desarrolle sus capacidades con propósito. Cada uno tiene su sensibilidad, sea medioambiental, o sea de social, o sea de defensa de las libertades, o del desarrollo económico y la generación de riqueza. Cada uno tiene sus sensibilidades, pero me parece que todas ellas tienen cabida dentro de una organización pública. Y desde luego lo que nosotros necesitamos, y incidimos mucho en este punto cuando nos aproximamos a los jóvenes, es que vengan los emprendedores sociales. Aquí se puede hacer emprendimiento social, aquí se puede impactar positivamente sobre la sociedad a la que servimos, y necesitamos a gente arriesgada, a gente que quiera darse a los demás.
Esto es muy interesante lo que nos planteas, porque bueno, cuando recorrí el edificio contigo y con Elena, recuerdo que en cada uno de los pisos tenía un propósito que habían trabajado. Y que habían trabajado esto, si no recuerdo mal, tú dime si es así, con un programa que para mí es uno de los programas que más me llamó la atención, que es el programa de mentoría que tienen. ¿Es así esto? ¿Cómo fueron redefiniendo esos valores culturales del ayuntamiento? Y que me cuentes un poco sobre este programa que a mí me llamó mucho la atención, que me parece que puede ser muy importante que la sociedad lo conozca, este programa de mentorización, que sirve, a mi entender, para el mejor desarrollo de carrera y el mejor engagement dentro de la compañía, ¿no? Dentro de la compañía, que en este caso es el ayuntamiento.
Claro. El reto que tenemos por delante es el del cambio generacional, ¿no? Hemos convocado 8.000 plazas solo en los últimos 4 años. Eso quiere decir que una tercera parte de la organización se va a reponer, ¿no? De una manera muy rápida. Y claro, no basta solo con emprender iniciativas de reclutamiento. También hace falta poner en marcha iniciativas que tiendan puentes entre generaciones, porque si no puede haber un gap entre ellas, ¿no? Y bueno, el programa de mentoring tiende precisamente esos lazos entre una y otra, ¿no? Nosotros nos gusta decir que el mentoring es un baby boomer y un millennial o generación Z delante de una taza de café. Se trata de que el senior pueda trasladarle al recién ingresado todo su conocimiento, su experiencia y todos los valores que definen a la organización. Por eso, en cada una de nuestras plantas, como bien recuerdas, porque tienes muy buena memoria, cada una de nuestras plantas del edificio, del espacio Madrid Talento, tienen como denominación cada uno de los valores que nos definen. Nosotros hicimos un taller con empleados de distintas responsabilidades, de distintas edades y de distintas áreas de gobierno, con la finalidad de destilar cuáles eran los valores que nos definían como organización. Y de ahí salieron valores tan importantes como la excelencia, la innovación, la vocación de servicio público, que desde luego es la finalidad, la responsabilidad y cercanía hacia el ciudadano, la igualdad, mérito y capacidad, que son los valores de acceso, y desde luego la tradición. Recordarás que en la base del edificio se encuentra una
reja.
Que pertenecía al antiguo edificio del Palacio de Cibeles de 1919, ¿no? Porque nosotros entendemos que toda creatividad, toda innovación, para que sea auténtica y fructífera, tiene que basarse sobre el pilar de la tradición. Estos son nuestros valores. Y yo estoy convencido de que una organización con una cultura sólida, potente, atrae el talento, mientras que una organización con una cultura deteriorada, desdibujada, desde luego lo repele, ¿no? Y por eso nosotros incidimos tanto en saber quiénes somos, en que haya un sentido de pertenencia, en que haya una cohesión en los equipos, porque me parece que es la base para el compromiso y la base, desde luego, para la atracción de nuevo talento.
Bueno, Antonio Sánchez Díaz, para ir recapitulando y cerrando esta hermosa entrevista, que no termina aquí, que te comprometo a que cada vez que tengan un programa, que quieran lanzarlo, que vengan a contarlo al Observatorio del Trabajo, porque es muy importante, porque nosotros tenemos muchos seguidores en España, muchos seguidores hispanoparlantes en todo el mundo, que Madrid es una capital internacional que es muy apreciada por el mundo, y es muy apreciada no por casualidad, sino porque hombres de la gestión, como el caso de ustedes, ponen al servicio y abren estas iniciativas que ustedes desarrollan. Así que, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que invites a aquellas instituciones que quieran acercarse a conocer a Madrid Talento, instituciones educativas, escuelas de negocios, o aquellos profesionales que quieran postularse, que lo puedan hacer. Así que te dejo que termines haciendo un llamado, una invitación. ¿Te parece bien?
Me parece estupendo. Además, es un placer siempre estar contigo. Lo fue en aquella reunión en que nos conocimos y lo está siendo hoy. Desde luego, sabes que nuestro equipo siempre está dispuesto a hacer esa tarea, ¿no? De atracción de talento, ¿no? Y de conexión con la nueva generación. Queremos acercarnos a la universidad, queremos acercarnos al mundo de la empresa. Nosotros copiamos profusamente, ¿no? De todo lo bueno que vemos en nuestras organizaciones y procuramos trasladarlo a nuestro ámbito de gestión. Seguramente quienes quieran seguirnos podrán hacerlo a través de la página web del Ayuntamiento de Madrid o a través de nuestro perfil de LinkedIn, en el que vamos de manera prácticamente diaria dando noticias, ¿no? de todas nuestras actuaciones. Pero desde luego, sobre todo, lo que quiero trasladar es que estamos abiertos a colaborar, abiertos a enriquecernos con las aportaciones de todas las personas que comparten con nosotros esta inquietud, y que desde luego es un placer colaborar con el Observatorio del Trabajo.
Bueno, muchísimas gracias. Queremos dar un saludo grande también a Elena Díaz Canerero y también a Pilar Moreno Sastre, porque realmente siempre también colaboran, nos dan mensajes, han estado ahí junto con nosotros, y a todo ese equipo que te acompaña, que hace posible que la verdad que ustedes puedan desarrollar esto. Y para nosotros, para nuestro observatorio, es un honor, vuelvo a decirte, está a disposición para comunicar todo lo que necesiten comunicar.
Nada, todo lo que es Madrid Talento se basa en el espíritu de equipo. Desde luego que la gente con la que formo parte del equipo es extraordinaria, es un equipazo. Tenemos más de 120 voluntarios, que son quienes trabajan con nosotros y quienes vienen a las universidades, ¿no? A contarle a los jóvenes lo que hacemos en el Ayuntamiento de Madrid. Tenemos más de 60 personas dentro del proyecto de mentores, que están encantadas y súper motivadas porque es una manera de trasladar su legado a los nuevos funcionarios. Los nuevos funcionarios además se enganchan dentro de este programa y procuramos que también colaboren en el ámbito de la formación o en el ámbito de la selección, ¿no? Allá donde cada uno sea llamado, y desde luego el equipo directo que señalas que bueno, se trata de gente extraordinaria, absolutamente cohesionada, comprometida y que vive en el servicio público con pasión.
Bueno, ustedes lo escucharon, Antonio Sánchez Díaz, el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, www.madrid.es, o como él los marcó bien, Madrid Talento. Entra en el LinkedIn, ahí pueden seguir a diario todas las acciones, la agenda que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid para sus trabajadores y para atraer nuevos trabajadores. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a ti, Juan Domingo. Un placer.